Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos de vacaciones, mi nombre es Amado Gil, los saludo y les doy las gracias por esa sintonía. Los que nos están escuchando a través de Radio Martí en la onda corta, la onda media y todos aquellos que nos sintonizan a través de redes sociales, sobre todo YouTube y Facebook. YouTube, que no sé si es una red social, creo que no, pero Facebook sí. Aunque nos dejan muchísimos mensajes siempre en nuestra página de YouTube. Gracias, muchísimas gracias por ese esfuerzo, porque de verdad que hay que hacer esfuerzo para sintonizar el programa, sobre todo con la situación económica que hay dentro de Cuba. Y hoy vamos a hablar, prácticamente vamos a hablar de todo lo que ha estado pasando en esta Asamblea del Poder Popular, o de lo que pasó en esta Asamblea del Poder Popular, porque allí se habló de la economía, allí se ha presentado. Yo el discurso de Díaz-Canel, yo lo estuve viendo un fragmento y parecía que estaba hablando de las tinieblas. No había manera de sacar algo positivo de todo aquello. No había forma de sacarlo, ni con pinzas se podía sacar algo positivo. Más allá de la retórica, ¿no? Es así, ellos se engañan en su retórica o tratan de engañar a la gente en su retórica. Pero lo más llamativo también, sin dudas, es los que ya no están, a los que se fueron o a los que fueron. No sé si se fueron o los fueron. Habitualmente nadie renuncia en Cuba, a no ser que sea por un problema de enfermedad. Y bueno, señoras y señores, ya hay algunos que están hablando de purga, aunque presentaron sus renuncias, sobre todo la que llama la atención es de Homero Acosta. Renunció y el Consejo de Estado le aceptó la renuncia. Ulises Gilarte renunció y el Consejo de Estado le aceptó la renuncia. Y bueno, pues por ahí, aunque por supuesto también están la liberación de Rubén Remigio Ferro, el presidente del Tribunal Supremo Popular. Díaz-Canel lo liberó, le dijo, no, dale, libérate, vete ya, no hagas más esto. ¿Qué frases más interesantes? Y bueno, y por otro lado, 14 y medio señala el ascenso de Oscar Pérez Oliva, sobrino nieto de Raúl y de Fidel Castro. Llegó al Comité Central, ya el hombre va en un ascenso vertiginoso. Por otro lado, bueno, pues noticias malas. No van a llegar a los 2 millones de turistas. No llegan a los 2 millones de turistas. Vamos a ver el año que viene. Y siguen las noticias malas. Dicen que el crecimiento para el 2026 va a ser el 1%. Dicen que va a ser el 1%. Se lo propusieron para el 2025 y no fue así. El PIB se contrajo, el Producto Interno Bruto se contrajo. Ellos están apostando a que los servicios les puedan ayudar a subir a un 1% de crecimiento para el año que viene. No se sabe qué va a pasar en Venezuela. No se sabe realmente. El mundo de hoy es un mundo cambiante, un mundo convulso. Y Cuba, que necesita de todos, bueno, pues cualquier cosa que pase, un catarrito en cualquier país de los amigos del gobierno cubano, es una neumonía dentro de Cuba. Y es lo que pasa, es un país que depende y depende de todo y de todos. No produce absolutamente nada más que servicios médicos, que son estas brigadas que mandan al mundo, a los países que quieran, para sacar un poco de dinero. Bueno, son las noticias que tenemos para hoy, analizar los que se quedan, los que se van, los que ascienden y la economía que sigue siendo un desastre. Nos acompaña desde Madrid, España, nuestra tertuliana Luz Escobar, periodista independiente, periodista del diario digital 14 y medio, repito, se encuentra en Madrid, España. Y desde La Habana, otro de los tertulianos, economista y periodista, articulista, me refiero a Orlando Freire Santana. Así que con Luz y Orlando, a tertulia. Saludos, Luz Escobar, ¿cómo estás? Bienvenida.
Oye, muchas gracias. Bueno, un saludo también para todos los que nos están viendo y escuchando. Y bueno, especialmente en esta fecha quiero desearles a todos, bueno, felices fiestas, feliz Navidad, como quiera que sea que le llamen a este contexto, pero que lo pasen bien en familia y a los que están en Cuba dentro de lo que cabe, en todo ese escenario horroroso que se está viviendo hoy, que también puedan compartir con sus seres más queridos.
Mira, de verdad, ya que lo dices, a mí a veces me da hasta miedo de desearles felicidades a los cubanos. Me da miedo, miedo no, a veces lo siento, es un problema de sentimiento, ¿no? Personal. Porque
sí,
es
de cómo se va a recepcionar, yo te entiendo. Exacto. Porque obviamente la gente está pasándola muy mal.
Muy mal, la verdad. Pero de todas maneras me uno a esas felicitaciones, a esos deseos, por lo menos, de que la pasen lo mejor posible. Y nada, feliz Navidad, ya desde ahora podemos adelantarlo. Y que sea, ojalá que el 26 sea mejor, aunque los... como las noticias de hoy, no se proyecta así. Orlando Freire Santana, saludos, ¿cómo estás?
Bueno, saludos para el equipo de las noticias como son, para todos ustedes y para los jóvenes que están al lado de nuestro programa. Y realmente de logrado, feliz Navidad y pasen lo mejor posible.
Claro, Orlando, si pudieras, no sé, moverte un poquitico de donde estás, porque ahí, por lo menos en ese lugar, el teléfono ha comenzado a patinar un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Sigue medio cortado. Vamos a ver si en el transcurso del programa puedes caminar y mejorar un poquitico la transmisión. Voy a comenzar por acá. Bueno, la primera nota, en plena sesión del Parlamento cubano, la cúpula gobernante movió fichas claves. Esto es un artículo que estoy leyendo de la página de Cubanet. El Consejo de Estado adoptó o aceptó las renuncias de Homero Acosta Álvarez en su condición de diputado y en su cargo de secretario de la Asamblea Nacional, y también las renuncias de Ulises Gilarte de Nacimiento, quiero decir, y Ricardo Rodríguez González como miembros del propio Consejo de Estado, según informó el periódico Granma. En la misma jornada, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel presentó al plenario la propuesta de liberación de Rubén Remigio Ferro como presidente del Tribunal Supremo Popular tras 27 años en el cargo, y propuso sustituirlo por Óscar Silvera Martínez, actual ministro de Justicia. Voy a leer hasta ahí porque realmente llama muchísimo la atención. Yo diría dos nombres, los más conocidos. En este caso, por supuesto que lo de Homero Acosta Álvarez, mucho más que lo de Ulises Gilarte de Nacimiento, pero lo de Homero, que se proyectaba, muchos lo proyectaban como una figura ascendente dentro de la cúpula cubana, bueno, pues renunció. Estoy haciendo entre comillas para los que me escuchan en radio. Y la liberación o la expulsión, porque en Cuba la liberación puede ser sinónimo de expulsión, del señor Rubén Remigio Ferro como presidente del Tribunal Supremo Popular, también creo que ha tomado por sorpresa a muchísimas personas. Quiero comenzar con Luz Escobar, después vamos a pasar a Orlando Freire Santana. Por supuesto, y esto hay que decirlo, el gobierno nunca explica por qué, jamás. Luz Escobar, ¿te sorprende?
Sí, bueno, claro que no. Es que estas son las claves del régimen, ¿no? Ahí uno tiene que empezar, porque sabemos que lo que ellos plantean, el escenario que ellos plantean, nunca es un escenario que tú puedas ver de manera transparente, porque ellos, primera, no explican absolutamente nada, y además de eso, no forman parte de un gobierno que maneje todo esto con transparencia. Entonces, primero, a mí me choca un poco decirle a estas figuras claves. Bueno, sí lo son, porque son figuras que ocupan puestos importantes, pero claves, sabemos quiénes son los puestos que son claves. Esos puestos están ahí todavía manejando los hilos del régimen. Aquí lo que hay que ver es quiénes son los que suben, ¿no? O sea, se van estos y quiénes son los que suben, porque en dependencia de quiénes son los que suben, vale la pena estudiar este escenario como un escenario que pueda generar algún giro, porque cambio no voy a decir en ningún momento, ¿no? Algún giro. ¿Qué es lo que está esperando el pueblo de Cuba? Porque el pueblo de Cuba lleva años observando el desgaste de un gobierno que no hace nada. Es un régimen que ha llegado al poder por la fuerza y ahí se ha quedado. Y no ha pagado el precio de su ineficiencia, de lo criminales que han sido a la hora de reprimir. O sea, no han pagado ese precio. Y entonces, ya te digo, yo no creo que en el caso, por ejemplo, de Rubén Remigio, él se haya ido por su voluntad. No lo creo. Y lo más mínimo, puede ser que me equivoque y aquí a 2 años esté viviendo en Guyana con su hijo. No lo sé. Pero a mí me parece que ahí pasó algo. Yo creo que puede tener que ver con el caso de Gil, porque es muy reciente lo que ha pasado. Entonces, no lo sé. Son claves que uno tiene que ir viendo como si estuviera interpretando un mensaje que viene más allá, ¿no?
Sí, la verdad, opinar no se puede opinar. Bueno, sí se puede opinar, cada uno opina lo que quiera, ¿no?
Es que pero es muy complicado.
Muy complicado porque es que el gobierno, primero que todo, esto no es nada nuevo, ¿eh? Esto no es nada nuevo. Claro. En Cuba han quitado hasta un ministro de Exteriores, como el caso de Robaina, Carlos Laje, que era, bueno, el zar de la economía, mucho más atrás, un poco más atrás, uno de los hombres de confianza de Fidel Castro, Luis Orlando Domínguez, y esto es nada más que por mencionar algunos de los que me vienen a la mente. Son decenas y decenas de figuras que llegaron al tope y después, de buenas a primeras, desaparecieron o los votaron. El caso de Gil recientemente, que lo han acusado hasta de espía, agente del enemigo, lo han condenado a cadena perpetua. O sea, estamos hablando de que es una batidora. Y cuando digo el efecto batidora es porque hoy estás arriba y bajas por un embudo y te coge la cuchilla. O sea, por eso yo le llamo el efecto batidora a estos dirigentes cubanos, donde casi nunca hay ese tipo de purga, es arriba. En los elementos claves, en los de verdad, en los elementos claves. Yo diría que esto sí es cúpula, sobre todo Homero Acosta estaba en la alta cúpula del gobierno cubano y desapareció. No es nada nuevo, pero sí llama la atención la cercanía que hay con el caso de Alejandro Gil. Es una cercanía en el tiempo, no me refiero a cercanía física, me refiero a la cercanía en el tiempo, y eso sí llama la atención, porque acuérdense que cuando detienen a Alejandro Gil hablan de más personas, pero lo sancionaron solamente a él. Habría que ver qué va a pasar con esta gente ahora. Primero los saco de los cargos y a lo mejor después hay cola. O a lo mejor no hay cola y todo queda ahí, pero hay que esperar un tiempecito más a ver qué va a pasar con estos personajes que han sido defenestrados, bueno, bajo la figura de renuncia y de liberación. Orlando Freire Santana, tu opinión.
Bueno, en el caso de toda esta gente que han dejado los cargos, a mí me sorprende en algunos casos y no me sorprende en otros. Por ejemplo, en el caso de Ulises Milante de Nacimiento y de Ricardo Rodríguez, el que era presidente de la FEU, no me sorprende porque, bueno, ellos dejaron sus cargos previamente o los hicieron dejar. Y entonces ya, a la vez que ya uno no es el secretario general de la CRC y el otro el presidente de la FEU, que por esos cargos eran por los que estaban en el Parlamento, pues en ese sentido ya no tiene razón de ser su permanencia al Parlamento. Ahora, en los casos de Homero y de Rubén Remigio Ferro, sí me sorprende. Particularmente me sorprende el caso de Homero. Mira, yo lo comentaba contigo, 3 o 4 días antes de la sesión esta de la Asamblea Nacional, Homero comparece en una mesa redonda de la televisión cubana para explicar los temas que se iban a tratar en la Asamblea Nacional. O sea, que en ese momento, 3 o 4 días antes, Homero era una figura importante de la Asamblea Nacional. Hombre, 3 o 4 días después, cuando se celebra la sesión ya de la Asamblea Nacional, aparece con que el hombre está realmente muy extraño. Ahí parece que ha habido algo entre pelones, ha habido algo, alguna purga, como ustedes plantean, o algo que nunca nos vamos a enterar y que motivó la sorpresiva y rápida destitución de este hombre. Y en el caso de Rubén Remigio Ferro, bueno, me sorprende también porque es una figura que siempre se había mantenido ahí estable. Y lo único que yo puedo plantear es relacionar en la destitución de Rubén Remigio Ferro con el caso Alejandro Gil. O sea, que haya pasado algo en el caso Alejandro Gil que a la cúpula del poder no le haya convenido, no lo haya visto con buenos ojos y hayan dicho, no, a este hombre hay que sustituirlo ya. Eso es lo que opino yo en este sentido.
También está interesante el caso, y esto lo señala 14 y medio, ya con esto vamos a cerrar este capítulo, ¿no? de los nombres, de Oscar Pérez Oliva Fraga, sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro, que ha sido nombrado como diputado, lo cual ya lo habilita, dice el diario digital 14 y medio, ya lo habilita para optar por la presidencia de la República. La decisión era de prever, luego de que el pasado 18 de octubre el gobierno anunciara su nombramiento como viceprimer ministro de la República, de Cuba. Así que, el hombre está, este hombre, una figura ascendente, está en el entorno de la familia, y lo digo con toda ironía, en el entorno de la familia que dirige a Cuba. Y es interesante, no sé si querrás, Luz, aportar algo y después con Orlando y nos vamos a los temas económicos.
Claro, el asunto es que aquí, sabiendo que alguien tiene que pagar los platos rotos de lo que está pasando, se puede prever un escenario posible en el que Díaz-Canel sea una ficha que sea desechada, y yo creo que ellos tienen que tener a alguien ahí. Lo han demostrado porque ellos han funcionado siempre con la cosa de la genética. Y este, aunque no tenga Castro en apellido, tiene Castro en la sangre. Y entonces han funcionado así, y por eso hay que estar muy pendiente siempre, cada vez que hay un elemento de la familia de ellos, qué movimientos le ofrecen, ¿no? Y en este caso ha sido un movimiento que le permitiría ya finalmente, después del proceso que ha tenido, aspirar al cargo de la presidencia, en el caso de que ellos lo necesiten, porque Fidel Castro dejó muy bien atado todo lo que iba a pasar después que él se fue del cargo y finalmente después murió. Y yo creo que Raúl Castro no ha hecho eso tanto porque confió en Díaz-Canel, y yo creo que ahora hay como una especie de estudio revalorizado para tener un plan B, es lo que yo creo.
Claro, para que entiendan un poco, es sobrino nieto de Fidel Castro y Raúl Castro, ¿no? O sea, su mamá o su madre es Mirza Fraga Castro y su abuela es Ángela Castro, la hermana de Fidel, Angelita, como le decían, Ángela Castro, la hermana de Fidel Castro. Así que, y le pregunté a ChatGPT, ¿me puedes dar una? ChatGPT es la inteligencia artificial, ¿no? Que la tenemos aquí en la computadora, lo hice nada más que por curiosidad. Y le dije, ¿me puedes decir algo sobre Oscar Pérez Oliva Fraga? Dice, su ascenso se interpreta ampliamente como una continuación del poder político y económico dentro de la élite vinculada al clan Castro Rus, donde lazos familiares y lealtad política tienen un papel importante para alcanzar altos cargos. Eso no lo digo yo, lo dice ChatGPT, que le pregunté. Orlando Freire, contigo, y después nos vamos a las noticias de economía.
Bueno, bien. Al principio lo que se rompió de Oscar Oliva Pérez Fraga era que sencillamente iba a sustituir al fallecido Ricardo Cabrisas. O sea, primero lo nombran ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Y después, al fallecer Ricardo Cabrisas, que era viceprimer ministro, pues él asumió también el cargo del viceprimer ministro. Eso es lo que hay en la superficie. Si por debajo hay otra cosa, como los vínculos familiares con los Castro, ya es harina de otro costal. Ya solamente en futuro dirá la última palabra cuál va a ser la trayectoria de este señor, que aparentemente ha caído bien en las altas esferas y lleva una... Vamos a ver.
Vamos a ver. Vamos a la próxima, Danilo. Bueno, pues seguimos hablando de una locomotora bastante descarrilada. El gobierno cubano ha reconocido que el sector turístico atraviesa una situación compleja y que no va a cumplir sus pronósticos de ingresos y visitantes internacionales por unos 25 puntos porcentuales, es decir, 25% por debajo. Cuando fíjense que la palabra clave aquí es el gobierno cubano lo reconoce, porque ya todo el mundo lo decía. El ministro de Economía y Planificación, el señor Joaquín Alonso, hizo balance de la situación del antiguo motor de la economía nacional al intervenir ante la plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Según los cálculos de su departamento, los ingresos del sector alcanzarán los 917,4 millones de dólares. Esto no es nada si usted lo analiza con una economía de un país, ¿no? Un 75% o 76% de lo previsto, y la cifra de visitantes rondará en los 1,9 millones de personas, un 73,1% del estimado estatal para el conjunto del ejercicio. No es sorpresa para nadie, todo el mundo lo decía. Sobre todo cuando se salió de la temporada alta comenzando el año, y ahora temporada alta otra vez terminando el año, y ya las proyecciones no dan el cumplimiento de los turistas. Comienzo contigo, Orlando Freire Santana, con esta nota del turismo.
Bueno, realmente yo no quisiera estar grande ministro.
No te entendemos, Orlando, no te entendemos. Si te puedes mover un poquito más, por favor, a ver si mejoramos la comunicación. Yo sé que las comunicaciones en Cuba están terribles. Vamos a ver.
¿Entiendes? No quisiera estar en el cuerpo de Juan Carlos García.
Se cayó la llamada. Ya estaba tan mala la comunicación. Luz, pasamos contigo.
No, bueno, es que estos personajes que dan estas informaciones, ¿no? Actúan como seres supersticiosos, ¿no? Porque esa cosa de no querer decir las cosas que todo el mundo ve para que, a ver si, ¿no? Todo el mundo sabe perfectamente el desastre de país en general que se está viviendo, y en particular con el turismo, porque ¿quién quiere ir a un país donde no se puede comprar absolutamente nada de manera natural, donde la moneda es un desastre, donde las calles no funcionan, donde los hoteles están en deterioro constante, donde además de eso la gente anda por la calle como zombies, porque la gente ha padecido en los últimos meses una enfermedad que ha destruido prácticamente todo su cuerpo, donde la gente no tiene qué comer, no tiene cómo acceder a las medicinas? O sea, eso, por mucha indolencia que padezca el turismo, eso tiene una incidencia. Porque en Cuba, recordemos que está el turismo ese que va a la playa y que no quiere ver a la gente, pero hay un grueso de los turistas que les gusta ir y caminar y conocer a cubanos. Y cuando eso es doloroso, la gente lo va postergando y dice, no, bueno, me voy a otro lugar esta vez, me voy a ir a la India o me voy a ir a otro lugar, a Vietnam. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ellos podrán seguir ocultando estos pronósticos, que son no, pero que son también ya de datos anteriores que van a ir a peor, pero eso lo ve todo el que quiera verlo, y lo ve sobre todo el cubano que está ahí, que cuando sale a la calle, en lugares donde antes el desfile de turistas era constante, no ven absolutamente a nadie, ni a un tour operador, ni a una persona ni de Canadá, ni de Rusia están llegando. O sea, es realmente un bochorno que ellos pretendan a pasar como si eso no estuviera ocurriendo, ¿no? Hacer pasar gato por liebre.
Bueno, vamos, Luz, con una muy relacionada también. Desafortunadamente hemos perdido a Freire Santana. Vamos a ver si lo podemos comunicar. Las líneas telefónicas con La Habana, con Cuba en sentido general, siguen horribles. El gobierno cubano, y hablando de malas noticias, nos vamos a otra mala noticia. El gobierno cubano prevé un discreto crecimiento económico de un 1% para 2026, la misma tasa que proyectó para este año y que no se va a cumplir, ya que el Producto Interno Bruto se ha vuelto a contraer. Estamos sacando esta información de la agencia EFE, que hizo una explícita nota acerca de lo que se dijo en esta asamblea y sobre todo la economía. El ministro de Economía y Planificación, el mismo Joaquín Alonso, hizo el anuncio al intervenir ante la Asamblea del Poder Popular, donde reconoció que en 2026 va a persistir, y esto es interesante, ya estamos proyectando hacia el 2026, va a persistir, escuchen las palabras, el complejo escenario económico actual, por supuesto, complejo escenario, economía de guerra, amenazas, riesgos, tensiones que pueden agravarse. Esto lo está diciendo el ministro de Economía para el 2026. La tibia mejoría de las perspectivas, o sea, llegar a un 1%, se debe, argumentó el ministro, a un pronóstico más optimista para los sectores turísticos y exterior, liderando las ventas de servicios en el extranjero, principalmente los médicos. Están apostando a que el personal médico sea el que le suba un poquito el Producto Interno Bruto. Luz Escobar.
Sí, a ver, el asunto es que yo pudiera decirte, ojalá, el 1% ese se dé, porque es que ni eso es viable. Estamos hablando de una economía que va totalmente en decrecimiento, es lo más bajo total, porque no solamente no es capaz de producir, sino que no deja que los que pudieran hacerlo lo hagan. O sea, tienen a toda la fuerza productiva amarrada y obviamente en el medio de ese desastre no hay quien prospere, ¿no? Entonces, no va a pasar, ni siquiera ese modesto pronóstico va a pasar. Esto va a seguir en números negativos y lo que queda es que los economistas que estén dentro de Cuba todavía respondiendo a los intereses del régimen se llenen de valor y al menos en defensa de eso que ellos dicen sostener, den pronósticos más apegados a la realidad y que eso, o sea, yo no quiero que esa cosa horrorosa se transforme, pero me da mucha rabia que las personas que tienen conocimientos de economía no despierten ante la debacle, ¿no? Entonces, a veces uno tiene la sensación de que esa gente vive en un mundo paralelo, ¿no? Yo sí creo que el 2026 va a estar muy duro, muy difícil de afrontar, y la buena noticia es que en medio de estas crisis pueda finalmente darse lo que todos queremos, que es que ellos se vayan del poder o por lo menos no tengan esa fuerza que tienen para reprimir, para hacer pasar tanta necesidad al cubano.
Claro. Bueno, de todas maneras hemos estado intentando llamar a Freire Santana por todas las vías. Aquí lo tienen, escúchenlo. Estoy ya llamando lo hemos llamado por WhatsApp, lo hemos llamado por línea telefónica. Desafortunadamente así está Cuba, así está Letexa, así funciona Letexa. A veces con mala intención y a veces por incapacidad. Luz Escobar, muchísimas gracias. Hablabas tú, estaba leyendo un economista. Hay que acordarse que la economía cubana ha venido contraída hace ya varios años. Es decir, que la economía cubana ha venido funcionando en rojo. Cuando se habla de este crecimiento de un 1%, habría que preguntarse si es un crecimiento dentro de los números rojos o si es que ya estamos en números positivos, que eso es un tema sumamente interesante para economistas que conozcan del tema. Yo no soy un economista, nada por el estilo, pero sí por lo menos como periodista he estado al tanto de esta situación. Una economía que viene en rojo y que posiblemente estos pequeños ascensos es dentro de los números rojos, o sea, menos negativo, vamos a decir así. Luz Escobar, muchísimas gracias. Lamentablemente no pudimos volver a comunicarnos con Orlando Freire Santana, pero de todas maneras tuvimos algunas de sus declaraciones al principio. Gracias Luz, gracias Freire y por supuesto gracias a todos ustedes que han estado en sintonía con las noticias como son. Hasta la próxima.